y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Escuchen, los espías fueron a espiar la tierra y la tierra los espió a ellos. La tierra mostró que ellos no estaban listos para poseerla. Israel mandó los espías para saber cómo era la tierra. Y la tierra demostró cómo eran ellos. Ellos mandaron a los espías para saber cómo era la tierra. Y la tierra demostró cómo eran ellos. Cuando Dios prueba, Dios mira lo que hay en el corazón. Usted se sienta aquí cada domingo y hasta gordo está, porque no solamente ha crecido en gracia, sino en grasa. Pero estoy hablando ahora de grasa espiritual. Estoy hablando de la grosura de la palabra. Y usted se engorda y recibe palabra. Y recibe palabra. Y dice qué hermoso mensaje. Y baja en el internet. Y vuelve y lo escucha de nuevo. Y lee los libros. Y habla del reino. Y usted piensa que Dios nunca le va a dar un examen. Ay, se equivocó. Pero bien equivocado. Jehová nunca aprueba si Él no prueba. Seremos probados para ser aprobados. Y el desierto es la escuela de Dios. Es allí donde Dios prueba. ¿Cuánto tenemos que aprender? Es un pasaje que lo conocemos. No estoy diciendo nada nuevo, pero es nueva la palabra que Dios trae hoy para nosotros. Que en todo queremos asegurar el éxito. En todo lo queremos asegurar, ignorando que nuestro éxito es Dios. En su nombre haremos proezas. En su nombre hollaremos serpientes y escorpiones. Asaltaremos muros. Y nada será imposible si Dios pelea por nosotros. Pero la iglesia todo es cómo. Yo tomé una clase una vez en una maestría que estaba haciendo en un seminario. Y nos dieron una clase que se llama Igle Crecimiento. Todavía tengo los libros ahí. Los tengo como un botín. No le he botado el botín. Porque siempre lo tengo ahí como un recuerdo. Y en esa iglesia, la palabra iglesia de crecimiento es cómo hacer crecer a la iglesia. Ay, Señor, si hubieran el humanismo, cómo debe ser el estacionamiento para que la gente llegue cómoda, cómo debe ser la clase de los niños para que la gente los traiga, cómo debe ser el ambiente, no debe haber mucho frío ni mucho calor para que la gente entre, una musiquita de fondo para que la gente vaya, como vaya al mall a comprar. Ay, al shopping center. Ay, preparen el ambiente. Que el culto sea poco, que sea corto. Pocas palabras, breves y al punto. Para que la gente vuelva. Y después nos hicieron un estudio. Ay, si nos vieran haciendo las estadísticas, hermanos. Con cuántos miembros comencé. En cuántos años tengo de ministerio. Cuántos se han añadido cada año. Y estaban las columnas allá. Parecían un contable con todas esas columnas. Y todas esas tablas comparativas. Santo Dios. Ay, Señor. Qué blasfemia. Tratar a la iglesia de Cristo así. Como si eso dependiera de nosotros. Eso le hacen culto. Eso, uy, la organización. Hay que ser organizados. Sí, usa la organización para la gloria de Dios. Pero cuidado, no la uses para sustituir a Dios. Porque a Dios nadie lo sustituye. Porque esta es su casa, este es su pueblo y este es su propósito. Y aquí Él reina y solo Él es Dios en la iglesia. Amén. 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 Escuchen ahora. ¿Cuál fue la queja de Dios? ¿Dónde, en qué consistió el pecado de Israel? Para que vean que yo no estoy inventando. Versículo 11, 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahí está el problema. Ahí está. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se irrita? Porque estoy cansado de hacer milagros, estoy cansado de hablar y al final de cuentas he hablado en vano. Tengo 2 años perdidos en el desierto enseñando y al final de cuentas cuando viene la pruebita aquí muestran que me han ignorado y me han menospreciado. Y el pecado más terrible contra Dios es el pecado de subestimar su palabra, de tenerle en poco. De acostumbrarnos a ver a Dios haciendo milagros, señales, maravillas y tratar con nosotros. Y el día donde Dios retira un poquito la ayuda, inmediatamente comenzamos a dudar y a decir: nos iba mejor donde estábamos. Y comenzamos a atribuirle despropósito al Santo de Israel y a decir: nos sacó para matarnos en el desierto. ¿Esa era la intención mía? ¿De qué valieron tantas señales y prodigios? Miren todas las plagas en Egipto. Miren la diferencia que hice entre los egipcios y los hijos de Israel. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué pueblo tiene dioses tan cercanos como está Jehová en medio de vosotros? ¿Qué pueblo tiene un Dios que habla directamente cara a cara y su voz se oye audible? ¿Qué Dios? Los dioses de los pueblos son ídolos, son estatuas. Pero Jehová habla y ustedes oyen la voz. Y desciende al campamento y ven su gloria. Amén. Y ahora les voy a decir que entren a Canaán y los voy a dejar solos. Miren lo que dice el versículo 22. Y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Quiénes no iban a entrar? ¿Para quiénes era el castigo? Todos los que vieron mi gloria y mis señales y me irritaron. En otras palabras, mi trabajo no será en vano. Yo te voy a cobrar por las señales que yo hice. Porque las señales fue para enseñarte a depender de mí y a creerme a mí. Y si tú no aprovechaste 2 años, ahora prepárate. Vas a durar 38 más en el desierto hasta que tú aprendas a confiar en mí. Y como tú nunca vas a aprender a confiar en mí, muérete en el desierto. Y tus hijos que tú dices que son víctimas, ellos entrarán. ¿Y saben ustedes por qué ellos van a entrar? Porque ellos no vieron mis señales. Y yo no lo voy a juzgar por mis señales, ni por las palabras, porque ellos no estaban allí cuando yo actué, ni cuando yo hablé. Así que como ellos no estaban, no les voy a tomar en cuenta las señales y las palabras. Pero ustedes estuvieron presentes y me tendrán que dar cuenta por mis señales y mi palabra. Yo, Jehová. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo único distinto del pacto es que ahora es por gracia incondicionalmente. Y ahora Dios no te va a mandar al infierno. Seguro, en Cristo Jesús no te va a enviar al infierno. Pero que te va a tratar, lo dice la palabra: ninguna disciplina es causa de gozo. Ay, en el Nuevo Testamento se sufrió más que en el Antiguo. Lean la historia de la iglesia para que vean. ¿Saben lo que yo aprendo? Nada, ninguna palabra de Jehová caerá en el suelo. Toda palabra de Jehová será tomada en cuenta. Seremos juzgados por nuestra palabra. Jesús le dijo a Israel: no seré yo que me levantaré el día del juicio a juzgarlos, sino Moisés. En ese que ustedes tanto han creído y ustedes tanto confían, en Moisés se levantará en el juicio contra esta generación y la va a juzgar con la palabra. Cuando yo aplico eso a mi vida, veo que estas palabras son palabras eternas y de siempre. El que se quiere confundir es porque anda en incredulidad. Caleb y Josué eran seres humanos, eran pecadores, pero dice la palabra que caminaron con Dios. Yo busqué en el original ahí cuando dice que tenía otro espíritu y dice que caminaron conmigo, caminó conmigo completamente. Es la palabra que usa el original, completamente, no a media, no jugando, completamente. En otras palabras, le dio el corazón a Dios completamente. Más adelante te voy a leer el texto. Ahora te voy a hablar de la 10 veces. Escuchen otra vez. 10 veces. 10 veces me han irritado, dice Dios. Te la voy a decir las 10 veces. No tienen que buscarlo en la Biblia. Este mensaje está siendo grabado. En el Mar Rojo, primera vez. Éxodo 14, 11 y 12. Número 2, en Mara, Éxodo 15, 23 y 24. En el desierto de Sin, Éxodo 16, 2. Cuarto, en relación con el maná, 2 veces. Uno en el versículo 16, 20 de Éxodo y en el 16, 27 al 29, 2 pecados. No tengo el tiempo porque este no es el tema. Número 5. Número 6, en Residín, Éxodo 17, 1 al 3. 7, en Horeb, Éxodo 32, 7. 8, en Tavera, números 11:1. 9, en relación con la queja de la gente extranjera, números 11:4. Y número 10, en Cades Barnea, capítulo 14 de números que estamos estudiando. En 11 jornadas, 10 veces lo irritaron. En 2 años, provocaron a Dios 10 veces. Lo llevaron al colmo, porque 10 eso es lo que significa llegar a lo último ya. ¿Sabes tú? El número 11 en la Biblia, ya saben ustedes que el 10 es un número perfecto y el 12 también. El 11 está en medio del 10 y el 12, el 11. Y representa lo imperfecto, el desorden, la desintegración, la imperfección, lo incompleto. Y en Cades, la palabra Cades significa santo. Cuando usted canta Kodesh, Kodesh significa santo, Cades es santo. Significa llegaron a un lugar santo. Llegaron a un lugar santo. ¿Qué pasó en Cades? Escuchen, en Cades Barneas, número 1, se rebelaron Coré, Datán y Abirán. En Cades Barnea enterraron a María por su rebelión. En Cades Barnea, Israel fue probado y desaprobado por Dios con este incidente de los espías que ya hablamos. Y leímos, dice Moisés, y también contra mí se levantó Jehová y no me dejó entrar, porque en Cades Barnea fue que Moisés golpeó la peña y no santificó el nombre de Dios. Ahí se fue a pique Moisés en Cades Barnea. Se fue a pique también Israel. Se fue a pique Coré, Datán y Abirán, y se fue a pique María con su rebelión. Dios nos suelta hasta un día. Temamos a Dios. Porque si hay algo que está apareciendo de la iglesia hoy, es el temor a Jehová. Yo digo, Dios mío, pero es que los cristianos no creen que hay un juicio un día. Engañan, mienten, rejuegan. Santo Dios, mire, yo soy un hombre pecador que vivo pidiendo perdón a Dios 24 horas. Ya les he hablado en mi vida espiritual que Dios no se cansa de mí porque porque es misericordioso. Pero yo vivo constantemente humillado, viviendo. Tengo una sensibilidad terrible. Me suena la alarma constantemente del temor de Dios, porque desde niño Dios me lo enseñó. Pero soy un pecador, por eso pido perdón muchas veces. Pero yo veo gente que yo sé, ellos engañan, mienten, rejuegan, fabrican el mal, lo hacen y viven como nada. Aleluya, aleluya, aleluya. Digo, ¿pero qué piensa este? ¿Cómo que Dios no está? Dicen como los impíos: Jehová no juzgará esto, está por allá muy ocupado. Ay, no, mis hermanos. Ninguno de los que vieron mis señales entrará. Ninguno. Yo le mostré a ellos por 2 años quién soy yo. Ahora, aquellos hijos de ustedes que no han visto nada, por eso van a entrar. Porque yo no les tomaré en cuenta a ellos. Porque ni vieron ni oyeron. Escúchame. Mira lo que dice Dios. En el versículo 22 y 23 dice, voy a leer en la versión de las Américas, en números 14, 22 y 23, dice: ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, miren las dos cosas, Egipto y el desierto, porque fue la travesía de los 2 años, y que me han puesto a prueba, ¿me han qué? Como me probaron, yo los voy a probar a ellos. Estas 10 veces, y no han oído mi voz, que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron, dice la versión de las Américas. Porque desdeñar significa menospreciar, subestimar, encarnecer, burlarse de alguien. Menosprecio, desprecio, burla, desdén. Esa misma palabra, irritar. Y dice el versículo 20, dice: ¿hasta cuándo? Estoy leyendo 14, 22 y 23. ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice la versión de las Américas. Me gusta la traducción, es más apegada al original. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Me van a desdeñar, me van a menospreciar. Esa palabra, la palabra irritar que usa ahí, esa es la palabra hebrea naast. Naatz, que significa escarnecer, por eso es que la traduce desdeñar. Significa menosprecio, abominar, blasfemar, desechar, despreciar. Poco, o sea, tener en poco, provocar y también irritar. Hay una palabra que no es la misma, pero es un sinónimo, que es la palabra maas, que es la palabra que se usa en el Salmo 106, 24, que dice: aborrecieron más la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Está hablando de los judíos, de los hebreos en el desierto. Dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Está hablando de la en el Salmo 106, se está hablando del pecado de Israel ahí con los espías. Aborrecieron, tuvieron en poco, menospreciaron, desdeñaron mi palabra, tenerla en poco. Y eso, si hay algo que irrita a una persona seria, íntegra, es que no le crean. ¿O no? Cuando un hijo suyo o cualquier persona está dudando de su integridad, ¿cómo usted se siente? Lo más terrible es una persona que es un engañador, porque usted se lo va a tener que mostrar. Si no, si usted se equivocó, le es engañador. Ay, 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 ay. Digo, el que tiene una buena estima, el que es un charlatán, no le importa que le digan engañador. Pero estoy hablando del santo de Israel. Y esa palabra significa menospreciar lo que Dios ha deseado. La tierra de Canaán fue la tierra que Dios deseó. Dice hermosa provincia Sión. Ama a Dios a Sión más que todas las moradas de Israel. Y mira que ama a Jacob. Y ese pedacito de tierra que se ve tan insignificante y siempre lo ha sido, pero fue la elección de Dios. Y Dios deseó esa tierra y todavía la desea. De tal manera que Dios, yo he puesto mi nombre, mis ojos y mi corazón en esa tierra. Y esa es la tierra que yo elegí para ti, que está en el centro del mundo. Y la he elegido para ti. Y ahora tú la menosprecias. Así mis señales y así mi palabra. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios diga de mí lo mismo que dijo de Caleb y de Josué. Me gusta lo que dice. Por cuanto Caleb tenía un espíritu distinto, yo quiero tener ese espíritu distinto. Amén. Yo quiero tener ese espíritu distinto. ¿Qué diferencia el espíritu distinto? El espíritu que le crea a Dios. Distinto. Distinto. Me gusta la fe de ellos. No era la fe que niega la realidad. No, nosotros somos más grandes que ellos, más fuertes que ellos, sabemos pelear más que ellos. No. Somos langosta delante de ellos. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes allí. Pero ya esta gente están desamparados. Y esta es una tremenda revelación. Porque Dios le dijo a Abraham, aún antes de darle al hijo, le dijo: ten por cierto que tu descendencia durará 430 años en una nación como esclavos. Y yo los voy a visitar y los voy a sacar de allí. Hasta que el tiempo de los cananeos, de los amorreos se cumpla. Los mantuvo en el desierto, en Egipto, hasta tiempo de gracia para los cananeos. Pero ya se le había acabado. Y por iluminación dice Moisés: ya se le acabó el tiempo. Esta gente está desamparada. Dios no está con ellos, pero sí está con nosotros. No se lo comeremos como pan. Había revelación. No es una fe ciega, tonta, que niega la realidad. No un positivismo intelectual, humano, escapista, que usa el positivismo para animarse a sí mismo. No, palabra de Dios. Otro espíritu distinto. Cuando hay un espíritu distinto, yo reconozco mi debilidad. Señor, yo te he fallado, he tratado muchas veces, te lo digo otra vez llorando, he tratado y no puedo, pero por favor ayúdame. Yo sé que tu palabra es verdad, ya yo la quiero vivir, pero no puedo. Ese espíritu de humillación, de reconocimiento, eso es un espíritu distinto. Pero usted es indiferente a la palabra y sigue tratando la palabra como nada y sigue pecando y no busca ayuda y usted sigue igual, como que nada pasa, con cosas ocultas, debilitando el propósito de Dios. Ese es otro espíritu. Es una actitud distinta hacia Dios, hacia la palabra de Dios. No solamente de fe, sino de reconocimiento de Dios. Me gusta lo que Dios dice. ¿Saben cómo Dios llama la fe de Caleb y Josué? Caminaron en pos de mí. Dos veces lo dice, porque han sabido caminar en pos de mí. Ahora, esta misma palabra, mis hermanos, caminar en pos de mí, yo quiero que ustedes vean algo acá, porque la misma versión, la misma versión de las Américas trata esta palabra, este texto, y dice, miren lo que dice la versión de las Américas en el versículo 24, 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Así es que dice el original, completamente me ha seguido. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. También su descendencia tiene parte. Porque cuando usted es fiel, los hijos de usted van para adentro. Lo que determina la fidelidad, lo que determina que sus hijos entren es la fidelidad suya. Y tarde o temprano Dios lo va a cumplir. Porque Dios es fiel con los fieles. Échenle mano a la promesa. Pero me dice, me han seguido plenamente, sin rejuegos, sin malicias, sin tapujos vergonzosos. No con cosas ocultas, no engañando y aleluya, bendito sea Dios. No, 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 con integridad en lo íntimo. La santidad se conoce en lo íntimo. Cuando usted está solo con Dios, cuando usted, cuando le viene la tentación, cuando le viene el mal pensamiento, cuando le viene la propuesta deshonesta, cuando le viene la avaricia, que usted por ganar más o quedarse como Ananías y Zafira con una parte, usted engaña. Ahí que tiene que tener cuidado y saber que su carrera no es ser pastor, que su carrera no es ser evangelista, que su carrera no es ser apóstol, su carrera es ser cristiano. Esa es su profesión. Amén. Amén. A Dios no le importa que usted y yo seamos débiles. A Dios le importa cuántas veces nos humillamos pidiendo perdón y pidiendo ayuda. Pero ahí, pero apreciando su palabra, deseándola más que el oro y más que la plata, sometiéndonos a ella, tratando de vivirla aunque yo no pueda, pero trato de vivirla. Es seria para mí. Habló Dios, me callo yo. Actúo. Lo sigo completamente. Voy en pos de él completamente. Eso es lo que hicieron estos hombres, Caleb y José. Ahora, llegamos a una parte climática del mensaje. Y es lo que dice el versículo 36, 14:36. Aquí entramos a la parte final del mensaje. Versículo 36. 14:36. Escuchen esto. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación y desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de la plaga delante de Jehová. Pero miren lo que dice el versículo 34. Conforme, atención aquí, al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Ahora viene la palabra, y conoceréis mi castigo. Te voy a leer en varias versiones el texto. Ahora te lo leo en la versión de las Américas. El versículo 34 dice, según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año. Hasta 40 años y conoceréis mi enemistad contigo. No dice contigo, estoy añadiendo contigo porque por ese, y conoceréis mi enemistad. Me gusta. Según el número de los días que reconociste la tierra, que fueron 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año. Un año. Por 40 años. Y de esa manera van a conocer mi enemistad, mi enojo, mi disciplina, mi castigo contigo. La versión aramea, llamada la Biblia Pesita, viene lo que dice: conforme al número de días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años con su iniquidad, un año por cada día. En otras palabras, en Egipto, ustedes cargaron los ladrillos, ahora van a cargar la culpa ahí, 40 años. Y de esa manera van a conocer mi enemistad con ustedes, mi enojo, porque ustedes me han irritado ya 10 veces. Ahora me van a ver a mí enojado por 40 años, ahí, por 38 que faltaban ya, ahí, cargando vuestras iniquidades. Y cada vez que me digan, wow, vamos a morir en este desierto, ay Señor, van a conocer, me van a conocer a mí y van a conocer mi ira, mi enojo, mi disciplina, mi castigo, mi enemistad. Literalmente, enemistad significa mi oposición. Es la palabra. Mi oposición. La manera que me opongo a ustedes. En otras palabras, ustedes violaron el pacto. Yo hice promesas. Con ustedes violaron el pacto. Con ustedes, a los que yo salieron de Egipto, yo hice un pacto con ustedes que lo iba a introducir. Ahora yo, como ustedes me fallaron y no me creyeron, yo ahora abandono mis promesas y ustedes todos se mueren acá. Y hago el pacto con vuestros hijos. Con ellos, a ellos, yo les prometo que yo los voy a llevar allá. Pero ustedes van a, cada vez que vean la peregrinación 40 años, se van a acordar de que me enojaron. Porque esta vez, en Cades Barnea, esta vez, en la 10, ya yo ahí llegué. Soy tardo para la ira, pero me enojo. Soy tardo para la ira, pues ya me han enojado 10 veces. Dice, conforme al número de los días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años con su iniquidad y un año por cada día. Entonces sabrán qué fue, que fue por causa de su murmuración contra mí, dice esta versión. ¿Qué es lo que van a conocer? Que lo que le vino fue por la murmuración, por la incredulidad y por haberme irritado y tomar en poco y subestimar mi palabra y tenerla como que habló cualquiera cuando habló Jehová, el Rey del cielo. Ahora van a aprender a respetarme y a creerme y a no jugar con mis señales. Yo no estoy aquí haciendo milagros por el gusto, para satisfacer la curiosidad de ustedes. Estoy haciendo milagros por amor y propósito. En otras palabras, en consecuencia de vuestra violación del pacto entre vosotros y yo, por haber quebrantado las condiciones del mismo, queda el pacto nulo y sin efecto de mi parte, porque voy a retener las bendiciones que prometí por la violación del pacto. Escuchen ahora las reflexiones de este mensaje. Por cada día que exploraron la tierra, tendría un año explorando el desierto. ¿Qué yo dije? Ustedes, por incredulidad, pidieron espías. Y fue decisión de ustedes explorar la tierra. Y después que la exploraron para meterse en temor, porque en Deuteronomio leímos que el pueblo dijo: los espías nos atemorizaron. Entonces, ¿para qué lo enviaron? Para eso, porque ustedes lo enviaron a medir y fueron con un metro a medir y a contar cuántos sabían, cómo eran las murallas, para luego dudar de mi palabra. Ok, entonces, escuchen, en esta conclusión ustedes pueden ver que yo no estoy equivocado interpretando la Biblia. ¿Por qué Dios, el castigo que les da es un año de desierto por cada día que exploraron la tierra? Quiere decir que fue idea de ellos explorar la tierra. Y la exploraron para dudar de él. Entonces dice, ok, entonces yo voy a hacer, ahora vengo yo. Por cada día que ustedes exploraron la tierra, es un año explorando el desierto. Y ahora te canto, ¿qué tal se van sin mí? ¿No le llama la atención a ustedes? Día por año te he dado. Día. Si Dios midiera siempre así, un año por cada día de incredulidad, madre mía, ay Señor, ay, si Dios nos sometiera a la disciplina de un año, conociendo la carga, llevando nuestra culpabilidad. Gloria a Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, porque Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, porque estamos en el pacto de la gracia. Pero Dios no ha cambiado. Puede ser que decida un día actuar de esa manera. Y yo creo que lo hace, porque Dios no cambia. En él no hay sombra de variedad. Y eso es lo que yo veo acá. Lo que antes fue escrito fuera de nuestra enseñanza. Pero si Dios actuara así hoy, cada día de incredulidad, un año de desierto, hasta que me muera en el desierto. Esta vez, el desierto no era escuela, era castigo. Escucha, iglesia, nunca permitas que por tu incredulidad, tu desierto, que la escuela bendecida de Dios se convierta en la cárcel de Dios, en el castigo para ti. El que no le cree a Dios, la escuela se le convierte en cárcel, en cautividad. ¿Acaso inventé yo este mensaje o no estoy aplicando bien la escritura? Segundo, el desierto es el lugar para aprender a amar y apreciar la tierra deseada. Es en el desierto que usted aprende a amar a Canaán. Es en el desierto que usted dice, yo, si aquí estoy simplemente atravesando un desierto, aprendiendo de Dios, ¿qué será cuando Él establezca su casa dentro de nosotros y yo pueda vivir con Él en la tierra deseada? Óyelo bien, Canaán nunca es una tierra deseada si Dios no está presente. Lo que hace deseable la tierra de Canaán es la presencia de Dios. Jamás Canaán se puede comparar con Egipto en prosperidad, de ninguna manera. Allí daban una patada y salía el fruto de la tierra, porque los egipcios aprendieron a usar las aguas del Nilo para hacer producir el desierto. Y tenían instrumentos, como dice Dios. La tierra donde tú vas no es como Egipto, que tú das una patada y la semilla brota y todo surge. No. Aquí, si yo no hago llover, no hay comida. Así que, y para yo hacer llover, tú tienes que obedecerme. Así que tú estás acondicionada y obligada a obedecerme para que yo te bendiga. Ese es el pacto. Si no, yo seré tu adversario, como aquí. Conocerá mi enemistad, mi ira, mi enojo contigo, mi desaprobación. Por cuanto desaprobaste lo mío, yo desapruebo lo tuyo. Pastor, usted no está hablando del amor de Dios, está hablando del temor de Dios. El desierto es el lugar para aprender a amar y apreciar la tierra deseable. Número 3, escúchalo, se necesita un año en el desierto para saber vivir un día en Canaán. ¿Qué yo dije? Apréndelo. Se necesita un año en el desierto para aprender a vivir un día con Dios en Canaán. Hay gente que vive, conquistamos, somos conquistados, y grita, conquista. Véalo usted, a veces obedecen a Dios. Es un rejuego todo. No. Nadie va a pelear con gigantes si no sabe aprovechar el desierto con Dios. Es una utopía, es una fantasía, es un sueño. Las guerras de Dios no son, los enemigos no son imaginarios, son reales, aunque son espirituales. Te lo voy a repetir. Se necesita un año en el desierto aprendiendo con Dios para vivir un día en Canaán. Número 4. En el desierto aprendemos a valorar la abundancia, porque ahí hay escasez. Estimamos el agua, porque allí no hay agua. Llegamos a apreciar la compañía de Dios, porque allí hay soledad. En otras palabras, El que pasa bien la prueba de desierto, creyéndole a Dios y aprovechando cada lección que Dios enseña, cuando esté en Canaán, donde sí hay la, fluye leche y miel, va a saber administrar la abundancia. La Biblia dice que inmediatamente el pueblo se circuncidó del otro lado del Jordán, la nueva generación. Dice que ya no cayó más el maná. Comenzaron a comer del fruto de la tierra. En otras palabras, ya no necesitaban el maná. Ahora van a disfrutar de la tierra que Dios le dio. Pero allí había que sembrar para cosechar. Aquel maná caía, pum, porque no había comida en el desierto, ni restaurante. José administró 7 años de abundancia y guardó para los 7 años de hambre. Pero ¿qué tal que hubiera sido lo contrario? Administrar primero 7 años de hambre, de vacas flacas, para que vengan 7 años después. Usted dice, me muero en los 7 años y no veo la prosperidad. Pues mira, Dios se lo puso al revés a Israel. Primero el desierto y después la abundancia de Canaán. ¿Usted está entendiendo la aplicación? Aquí hay escasez, aquí hay soledad, aquí hay adversidad. Aquí hay que depender de Dios para poder entrar allí a matar gigantes. ¿Qué es lo que me da la instrucción para matar gigantes? Mi confianza en Dios, porque el que pelea por Israel es Dios. Número 5. El que se olvida de las maravillas y señales del desierto no es idóneo para vivir con Dios en Canaán. El que no aprendió las enseñanzas del desierto no es apto para conquistar a Canaán. Como lo sé, lo que estamos enseñando le pasó a Israel. Número 6. En Horeb duraron más de un año y luego regresaron camino al Mar Rojo. Volvieron al Mar Rojo a emprender de nuevo el peregrinaje. Otras palabras, Moisés habla que salieron de Horeb, de ellos de 50 días de Egipto a Horeb, de Horeb lo que resta de los 2 años hasta a Cades Barnea, 2 años de, en el recorrido. Después volver de nuevo al Mar Rojo, que fue donde ellos cruzaron ese límite. El Mar Rojo es el límite entre Egipto y Canaán, el lindero, el límite, la frontera. Volver de nuevo, gloria a Dios que no lo mandó de aquel lado del río, del mar. Piense, usted está sentado ahí, yo también aprendiendo de Dios. Piense, ¿sabe lo que durar 40 años y no aprender nada? ¿Saben lo que es recorrer un largo desierto de extremo a extremo y después volver a regresar a donde yo comencé? Para comenzar a dar vueltas hasta que yo me muera, hasta que se me vaya el aliento del cuerpo. Eso ahora van a conocer ahora mi enemistad, mi oposición, mi castigo, mi disciplina. El desierto no es para disciplina. El desierto es para aprender de Dios. Cuando digo disciplina, estoy hablando de castigo en este contexto. O sea, una remuneración de Dios como padre castigando a su pueblo. Naturalmente, para el final va a ser para bien. Pero es diferente aprender de Dios sin pasar por este proceso. Porque yo le crea. Número 6 o número 7. Ya esto lo dije, pero lo voy a repetir. Quisieron espiar la tierra y esta los expió a ellos. La tierra demostró que no estaban listos para poseerla. Número 8. Con la mente de Egipto es imposible habitar con Dios en Canaán. Dice el libro de los Hechos. Fue Pablo en una exposición. dijo en el libro de los Hechos, dice vuestros padres salieron de Egipto, pero dejaron sus corazones en Egipto. Hay gente que sale del mundo, pero sigue con la mentalidad del mundo. El mundo no sale de ellos. Y perdónenme que se lo dramatice así, pero les pasa como a los cubanos en Miami, que están a 90 millas de la Isla Amada y se pasan cantando: cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Y los cristianos cantan: cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí del mundo, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí del mundo, dejé enterrado mi corazón. Y dice Dios: lo dejaste enterrado, yo lo voy a resucitar y te lo voy a traer conmigo hasta entrar a Canaán con tu corazón, porque tu corazón es mío. Dame, hijo mío, tu corazón. Los 40 años en el desierto era para que Israel le diese a Dios su corazón. Por eso el trato tan severo. Estas cosas son escritas para nuestra enseñanza. No tome esto así: mira la severidad, pastor, qué fuerte está predicando. No, diga: Dios me está dando medicina para que no me pase eso otra vez, para que Dios no me trate así. Quiero tener el espíritu de Josué y de Caleb, que siguen en pos de Jehová completamente, sin desviarse ni a la diestra ni a la siniestra. Asimilaron el desierto. Amén. Número 9. Escúchame, iglesia, la primera lección que Dios nos enseña en Egipto y en Canaán es creerle, conocerle y entenderle. ¿Cuál es la primera lección? Diga: creerle. ¿Cuál es la segunda? Conocerle. ¿Cuál es la tercera? Entenderle. Ahí están las primeras lecciones. Voy a pluralizar. Número 10. El que no aprende en Egipto y en el desierto, escuchen esto, a medir la estatura de Dios, se intimidará a ver los gigantes de Canaán. Te lo voy a repetir. El que no aprende en Egipto y en el desierto a medir la estatura de su Dios, siempre va a temer a los gigantes de Canaán. Cuando usted ve la estatura de su Dios, dice: los hijos de Aná son langosta delante de él, nos lo comeremos como pan. La incredulidad es ignorar quién es Dios. La incredulidad es olvidarse de las maravillas de Dios, que es lo que dice el Salmo 106. Se olvidaron de sus maravillas, de sus señales y prodigios en la tierra de Cam, o sea, en Egipto. Es olvidarse de lo que Dios ha hecho. Ignorar, menospreciar lo que Dios ha hecho. Desestimar lo que Dios ha hecho. El que no aprende en Egipto y en el desierto a medir la estatura de Dios, se va a atemorizar cuando vea a los gigantes de Canaán. Dios se ve más grande cuando los vemos de rodillas. ¿Usted entendió? Si usted mira un gigante así de frente, usted lo ve alto, pero cuando usted lo está mirando así, usted lo ve más grande. Dios, cuando estamos humillados, se ve más grande. Escucha, iglesia. Leímos en el versículo ahí 14:36 de Números que ellos desacreditaron la tierra. Escucha la aplicación. El que desacredita a Canaán porque no la ve deseable como Dios la ve, necesita adquirir la visión del desierto para obtener la óptica de Dios. Óyelo bien. El que desacredita a Canaán es porque no la ve como Dios la ve. Eso revela que necesita adquirir la visión del desierto para obtener la óptica divina o la óptica de Dios. Porque ellos dijeron, miren a ver cómo es la tierra, miren a ver cómo son los hombres, miren a ver cómo si, miren a ver a Dios, que fue lo que vieron Caleb y Josué. Dios peleará por nosotros. Ellos están desamparados, pero nosotros no. Nosotros tenemos a nuestro Dios. Miren lo que le hizo a Egipto y al faraón y a los demás reyes en el desierto. Número 12. El que no conquiste el corazón de Dios nunca conquistará a Canaán. ¿Qué yo dije? El desierto es el lugar para conquistar el corazón de Dios. En Canaán se conquista tierra. En el desierto se conquista a Dios. Nunca quieras entrar a conquistar y a poseer y a ser próspero y todas las cosas, todas esas victorias que canta la iglesia, si el corazón de Dios no está contento contigo. La riqueza de los piadosos es la alegría del corazón de Dios. Que Dios se quede con sus recompensas. Que Dios se quede con su prosperidad. Pero que me dé su corazón. Eso fue lo que David le dijo a Abiatar cuando le trajo el arca. Cuando estaba corriendo de Absalón. Dice, devuelve el arca. Que yo no quiero el arca como un amuleto aquí. Porque el que tenía el arca podía consultar a Jehová. Dice yo, llévate el arca. Porque si Jehová está disgustado conmigo y por eso me quitó el reino, aún mi hijo se levantó contra mí. ¿Qué hago yo con el arca si Dios no está conmigo? Llévala ya y si Jehová se agradare de mí, yo la veré si me regresa como rey otra vez. ¿Para qué quiero yo el arca si tengo a Dios descorazonado, descontento conmigo? Porque yo le he fallado. Llévate el arca y que se quede con el reino. Pero que vuelva su rostro a mí de nuevo. Como se lo dijo, vuelve tu rostro a mí, castígame si quieres, pero no escondas de mí tu Santo Espíritu. Tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Amén. Número 13. El que no vence los gigantes del desierto jamás vencerá los de Canaán. ¿Cuáles son los gigantes del desierto? Pues el primer gigante del desierto es Dios. Hay que vencer su corazón. Y ya saben ustedes cómo se vence el corazón de Dios. Pero también pasar la prueba de todas las adversidades del desierto con Dios, creyéndole a Dios. Entonces somos idóneos y aptos para hacerle frente a los hijos de Anac y a todos los demás. 14. Escuchen esto. El que no vence su incredulidad en el desierto nunca le creerá a Dios en Canaán. El lugar para vencer la incredulidad no es Canaán. Allí hay que creerle a Dios. Porque allí estamos peleando con adversarios. Aquí estamos caminando con nuestro padre y nuestro amigo. Te lo voy a repetir. El que no vence su incredulidad en el desierto nunca le creerá a Dios en Canaán. Posiblemente por eso ha tardado el Señor en hacer su obra en la iglesia. Porque no estamos listos para lo que viene. Así como vamos, duraremos en el mundo. Vamos a suponer que Dios quiera aplicar. Acuérdense que este mundo es el desierto. Egipto es el mundo. Cruzar el Mar Rojo es el bautismo, donde acepté a Cristo. Llegar al otro lado es el desierto, que significa esta vida. Y Canaán significa llegar con Cristo allá al cielo. Entonces estamos ahora en el desierto, la iglesia. Ay, Señor, tú dijiste, vengo pronto, y han pasado 20 siglos. ¿Y usted va a entrar a la glorificación sin santificación? En otras palabras, aquí en el desierto, aquí en este mundo, es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Aquí en el desierto. Aquí es que tenemos que honrar a Dios. Aquí en el desierto es que tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en este mundo. Amén. Yo pregunto en esta hora, ¿entendiste el mensaje de Dios? ¿Lo tomarás en serio? Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Yo quiero tener el espíritu de Caleb y de Josué. Este episodio puede ser negativo. No es negativo. Josué y Caleb lo hacen positivo. Esta narración es terrible si no vemos a esos dos, a quien Dios recompensó porque les aprovechó el desierto. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Dios bueno, al Dios fiel y verdadero, que esta palabra no sea olvidada ni tampoco ignorada por ti. Que tú lo tomes en serio, que Dios haya tocado tu corazón, Dios te haya estremecido con esta palabra, y que Dios te dé una dosis superior del temor de Jehová, sobre todo del amor de Dios, porque el amor de Dios nos estimula a las buenas obras. Yo oro a Dios que esta palabra sea sellada en tu corazón y que esta palabra pueda enderezar tus caminos y también los míos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.